Antes que nada, me presento, soy Cristian, estudiante de sociología. Más que preguntas, yo quiero plantear como dos comentarios y dos reflexiones en relación sobre todo a las primeras dos participaciones. En la cuestión del fisiculturismo, de las reflexiones que yo tengo sobre el tema, me he puesto de estas reflexiones puedo decir que también, ¿no?, los hombres fisiculturistas representan como ese símbolo de la cultura neoliberal basada en las metas, basada en la disciplina, basada en el culto al cuerpo, ¿no?, en la individualización, ¿no? En ese sentido, aquí habría que también yo lo manejaría como una cuestión de signo, como ustedes decían, ¿no? Muchas veces se ven que están fuertes, pero internamente son débiles, ¿no? Y entonces aquí hablamos entonces que ellos están vendiendo una imagen superficial, una de signos, ¿no? De salud, en este caso, que es muy demandada hoy en día, ¿no?, en la cultura neoliberal para estar aptos, ¿no?, para el trabajo, ¿no?, en ese sentido. Entonces yo lo vería más, yo lo interpreto más en este aspecto que ellos representan ese símbolo, ¿no?, de esa aspiración, ¿no?, de disciplina. Y también en la otra parte recalco sus emociones. Hay un video de unos chicos fisiculturistas que se llama Dragones Alfa, y ahí me llama mucho la atención cómo ellos están muy preocupados de las críticas que recibe que ellos reciben, ¿no? Y ellos dicen claramente que si van a, bueno, ya que están ayudando en el video a gente, dándoles que están en el hospital general esperando a pacientes y les dan de comer, ellos dicen que su propósito es mostrar a la gente que no solamente trabajan en el físico, ¿no?, sino que también detrás de ese físico hay un sentimiento, ¿no?, para evitar también estas críticas, ¿no?, de que son superficiales, que no tienen otra forma de pensar, ¿no? Entonces, lo hacen también para enaltecer que son seres humanos, ¿no? Pero bueno, ese es el aspecto. Y en el otro, la biopolítica, ¿no?, de los homosexuales, yo creo que es importante aquí el problema que, bueno, yo veo también, no solamente en el aspecto de la sexualidad, sino en todos, es que no afrontamos a los padres, ¿no? No afrontamos a la familia. Esto porque estamos educados en una educación de autoridad, ¿no?, donde los padres son el deber y el querer al mismo tiempo. Entonces, incluso los hermanos, entonces si tenemos miedo o se tiene el miedo de que si hacemos algo ya no nos van a querer, ¿no? Y que esto provoca, ¿no?, que, bueno, en el caso de los homosexuales, que hay una doble identidad, soy algo en casa, soy algo allá afuera, ¿no? Pero entonces aún se sigue reproduciendo ese miedo, a pesar de que se escape, por ejemplo, lo que dicen que es la promiscuidad, ¿no? O a pesar de que se enaltezca, ¿no?, con expresiones corporales, ¿no?, que los distinguen y que incluso que se basan los demás para estereotiparlos, siguen reproduciendo ese miedo, ¿no?, de que yo no quiero que se den cuenta, ¿no?, la doble moral, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que sí, no hay un atrevimiento, ¿no? Yo creo que habría que más bien educar en ese sentido, ¿no? A que sí son padres, sí son, nos dieron la vida, pero somos seres humanos, ¿no? Y hay que, y diferenciarnos, ¿no? Incluso, porque ellos son algo, ellos fueron algo, ellos nos pueden orientar por su experiencia, pero no nos pueden obligar a ser que somos, ¿no? Tenemos nosotros la misma, a hacer educar a los niños, yo creo que tenemos la capacidad, ¿no?, de ser autónomos, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, para tratar de diferenciarnos y atrevernos también a decir no o a rebelarnos incluso, ¿no?, contra este sistema autoritario, ¿no?, que se sigue reproduciendo. Solo así, pues yo creo que en lugar de satisfacer las necesidades físicas, yo creo que también se incrementaría más esta cuestión de las necesidades humanas, ¿no? Retomando un poquito la idea de Carlos Marx, que dice que el hombre se siente libre en sus aspectos, en sus instintos animales, pero como ser humano se siente como un animal. Y pues yo creo que ya, bueno, sería todo.
Gracias. ¿Alguien más?
Buenas tardes. Una felicitación a todos los ponentes. Y sería un comentario para la última ponencia de Juan Carlos. Creo que el trabajo que estás haciendo tiene muchísimo valor. O sea, el que hayas tenido la iniciativa de acercarte a los varones y decirles, mira, esto es la vasectomía, ese es un trabajo que no todos los trabajadores sociales realizan. Y te lo digo porque yo tengo 15 años trabajando vasectomía en el Centro de Cirugía Ambulatoria del ISSSTE. Y pues sí, los trabajadores sociales que están ahí dan las pláticas informativas, y si alguien por ahí cacha algo, entonces pues ya se acercarán. Entonces, esta labor que tú estás haciendo de ir haciendo el seguimiento, ir invitando a los hombres, así de uno por uno, y todo el proceso que estás haciendo, pues es muy rico, ¿no? O sea, porque estás dando productos. Una de las cuestiones que nosotros vemos ahí, que ocurre mucho también con las mujeres, es que cuando los hombres están ya sentados para entrar al consultorio para que se les haga la vasectomía, las mujeres son las que le dicen, vámonos. Y entonces nos ha tocado más de una ocasión en donde los están animando, pero no para que entren, sino para que no se la hagan. Y entonces ellas son las que ofrecen hacerse OTB porque piensan que los varones no van a aguantar una cirugía. Pobrecitos, les va a doler, ¿no? Yo ya estoy acostumbrada a pasar por intervenciones quirúrgicas, entonces, pues no importa, otra más, ¿no? O sea, que a ti no te haga nada, no sea que te vaya a doler o luego ya no vayas a funcionar, ¿no? Entonces, la labor que estás haciendo, insisto, es muy, muy importante. Y esa otra parte que estás promoviendo, que es el que los hombres que ya se hicieron la vasectomía sean los mismos promotores, creo que también esa es una labor que hace falta trabajar, porque como dices tú, o sea, tú estás logrando una cosa, pero los hombres que ya tienen la experiencia, ellos son muchas veces muy buenos promotores porque están hablando desde lo que fue ya su sentir. Y además les demuestran a los otros hombres que siguen teniendo erección, que siguen teniendo eyaculación, y eso es algo que a los hombres los anima, ¿eh? Entonces, una felicitación.
Gracias. Pues muy interesante los trabajos, ¿no? Me conmovió mucho tu ponencia, Juan Carlos, y por tu pasión, por tu compromiso. La verdad que eso es muy bello, ¿no? Escucharlo. Yo que tengo una pregunta, más que nada, a la primer ponencia. Me gustaría saber, no conozco el estado en que se encuentra la investigación, y si piensan analizar como más en detalle los significados de género que tiene propiamente el fisicoculturismo y someterse a todos estos procesos disciplinarios de tecnologías del yo, de vigilancia del sí, como dice Michel Foucault, y entrar esas sutilezas de los sentidos y sutilezas en muchos, es decir, en términos de, por ejemplo, de los significados de placer y género y masculinidad que puede tener, de erotismo, de afectividad, de una noción de sí mismos, en relación a valores fundamentales de respeto, de honorabilidad, o de cosas de esas, ¿no? Que le den sentido a esta construcción del ser hombre en este proyecto ideológico y material de construir el cuerpo, ¿no? De determinada manera. Es decir, ¿cómo lo imaginan estos hombres? ¿Qué significados tienen? ¿Cómo se cuela? Y además, si lo han pensado en términos metodológicos, ¿cómo poder provocar enunciaciones que ellos hablen a esos niveles de profundidad, ¿no? Sobre esos temas? Creo que es un reto, para no suponer que simplemente quieren ser fuertes y hasta ahí nos quedamos, porque sería como una lectura pues inmediatista, ¿no? Yo creo que hay muchas más cosas, y hay más cosas, creo, por una anécdota que voy a comentar muy sencillo. Un hombre me contaba que le gustaba mucho estar gordo y tener una panza, decía, grande, porque su pareja le decía que además le encantaba que tuviera esa panza, porque cuando le gustaba acostarse en su panza y sentía que estaba acostada arriba de la tierra y sentía como que una paz muy grande. Entonces, bueno, a eso me refiero, a ese tipo de significados que se cuelan con relación al cuerpo, a los vínculos y estas cosas, ¿no? Entonces, si lo han pensado, si lo están analizando o qué han encontrado, sobre todo para vincular las ponencias con el tema de la masculinidad, de los significados de ser hombre. Y la ponencia sobre Mexicali y demás, me queda muy claro que es parte de este proyecto que hay en Mexicali, sobre todo con Raúl Valbuena, de entender por qué no hay un movimiento gay fuerte en Mexicali, aunque ha habido en los últimos años, ¿no? Y participaciones. Yo precisaría que no es todo Baja California, que Tijuana es otra historia, y Tijuana tiene una de las largas y más interesantes historias del movimiento LGBT en el país, ¿no? De hecho, ha sido el refugio de las personas trans históricamente, lugar de las primeras cirugías para personas transexuales, etcétera, etcétera, y de gran activismo, ¿no? Pero sí, Mexicali tiene una particularidad, yo sé que no hay tiempo para hablar de contexto, pero Mexicali es una ciudad muy nueva, muy, muy nueva, es decir, los años 40, 50 realmente apenas empieza a convertirse en una villa y es una ciudad muy reciente. Entonces no tiene la larga historia de movimientos sociales. Y es una ciudad fundamentalmente agrícola, que en el Valle de Mexicali. Entonces, todas esas características son muy importantes. Y además, del otro lado, aunque es California, es la parte más rural y conservadora de California. Es otro valle agrícola. Entonces, hay particularidades de Mexicali muy, muy puntuales, ¿no? Por lo demás, me parece fascinante estudiar esta otra parte de las biopolíticas y la resistencia a las biopolíticas, en este caso a través del desclosetamiento. Y me parece genial tu trabajo, ¿eh? Gracias.
Buenas tardes. Yo tengo algunos comentarios, sobre todo para la primera ponencia y para Juan Carlos. Los felicito por, bueno, ese tipo de trabajos que están presentando a nivel tesis, pero veo un vacío teórico respecto a género y sobre todo con masculinidades. Entonces, en la primera ponencia, me parece que sí es necesario recurrir a la teoría sobre cuerpo. Hay teóricos en México que se han dedicado a esto y creo que es necesario mencionarlos. Yo soy de la idea de que los clásicos dentro de la filosofía, la epistemología, etcétera, son la base, pero hay investigadores en México que están construyendo desde hace mínimo 10 años una parte teórica y que necesitamos mencionarlos, porque es parte de nuestro quehacer académico, ¿no? Y porque también estoy a favor de una construcción regional de la teoría de género, pues, y es necesario mencionarlos. Entonces, bueno, aquí está Guillermo Núñez, que es obligado en la teoría de género. Es sobre masculinidades, ¿no? Y sobre la historia del cuerpo construido en la ¿cómo le llamas? Físico-constructivismo. La historia del cuerpo de tres tomos de Corbin y de Vigarello. Vigarello es un historiador que se ha dedicado mucho a la historia del cuerpo. Entonces, ya que lo estás haciendo, pues es necesario, sí, obligado, comentarlo. Elsa Muñiz es también especialista en cuerpo y es necesario comentarlas, ¿no? Colegio de México, también hay dos investigadoras, ahora se me escapan los nombres, pero es obligado comentarlas. Bueno, ese es mi comentario. Y para Juan Carlos, bueno, yo ya he comentado muchas veces tu trabajo, que es una labor realmente excepcional lo que estás haciendo, sobre todo porque estás haciendo masculinidades rurales, que como ya se dijo desde el primer panel, hay ahí un espacio que necesita ser cubierto, pero igual no veo este sostén importante de la teoría de género y la teoría de género en masculinidades, y que también sí es necesario nombrar, porque decir, yo no considero, la nueva masculinidad tiene que tener un soporte teórico para negarla. No se puede decir, es que yo no lo creo, porque para mí es una reconstrucción. Sí, pero antes de usted hubo otros teóricos que han estado mencionando, y lo han dicho, y han dicho por qué. Entonces, antes de negarlo, se tiene que leer lo anterior para poder sostener un nuevo concepto. Entonces, esos son como los comentarios a los dos.
¿Hay alguien quiere comentar algo? Ah, me falta por aquí.
Bueno, buenas tardes, ¿ya? Felicidades a los expositores, me encantaron las ponencias. Mi duda va dirigida a las ponentes sobre el tema de divorcio. No sé, bueno, entendí que están trabajando con una población indígena, ¿no? no sé cuál haya sido el tamaño de su muestra, ni que vaya, cuánto tiempo llevan esas mujeres divorciadas, ¿no? De con las que están trabajando. Mi duda es si, bueno, conocen o trabajaron o abarcaron el... Bueno, una vez que esas mujeres se tomaron la decisión de divorciarse o aceptaron el divorcio del hombre, después de vivir violencia doméstica o económica o física, psicológica, ¿qué disposición tienen ellas a volver a casarse? ¿En qué medida cuántas de ellas han expresado arrepentimiento de haberse divorciado? O si las hay, espero yo que no. y el nivel de escolaridad, o sea, si eso influye, si las mujeres que tienen, vaya, mayor conocimiento sobre el tema de violencia y vaya, que pues, no sé, que no es justo o que está mal o qué tipo de ideología tengan, si influye en su decisión de divorciarse o es simplemente que no, pues es que la última vez casi me mata y pues no me quiero morir y pues finalmente decidí dejarlo, ¿no? Y eso, gracias.
Sí, bueno, doctor Guillermo, yo vine aquí al congreso porque pues la doctora Ivy me invitó a que viniéramos a hacer la ponencia y pues yo en todo el curso de antropología todavía no termino, pero no, hasta el momento no había llevado ninguna materia de género y el objetivo que tenía pues era de venir a escuchar todas las ponencias para integrarlo a la investigación y sí está pensado como para que se integre, doctor, para que vamos a estar pues trabajando ahí.
Sí. Sí, así como dice Alejandro, iniciamos con la construcción del cuerpo y queríamos también, incluso Alejandro hizo algunas preguntas, ¿no?, que iban dirigidas en ese sentido, de ver si el ser hombres musculosos físicamente también tenían una relación de cómo se concebían ellos o se veían como hombres exitosos posiblemente, a partir del reconocimiento de otros hombres, de otras mujeres, ¿no? O si esto, como comentaba también Alejandro hace un momento, estaba provocando, admiración también, ¿no?, del físico y si iba más allá. Alejandro hizo algunas preguntas y no tuvieron buenos resultados, ¿no? Cuando tratamos de identificar estos significados, las respuestas fueron más hacia, esto no me hace más hombre, ¿no? Y entonces eso también nos causó, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque ellos están entonces tratando, ¿no?, de mencionar que eso no los hace hombres, pero lo que parece, ¿no?, las prácticas que lleva, ¿no?, tienen, una disciplina muy exigente para ellos, ¿no? Entonces estamos tratando de encontrar formas para estas afirmaciones o para conocer un poco más. Creo que la respuesta inicialmente, ¿no?, no hubo como oportunidad de tener más plática, ¿no?, o de seguir en la conversación, sino que más o menos nos detuvo un poco, ¿no? Entonces, estamos como también en el análisis de cómo lograr como tener más esta información, ¿no?, como más a profundidad y más fina. Sí, ciertamente estamos incursionando en las masculinidades, también en ese sentido, ¿no? No es que seamos expertos, ¿no? Y también, era un poco el sentido también de esta participación, escuchar también, ¿no?, qué es lo que se está trabajando, como nosotros apenas estamos, ¿no?, iniciando en esta temática, pues ver qué es lo que se está trabajando. También tenemos considerado, no lo mencionamos, pero este tema ligado también a la cuestión, por ejemplo, de deporte en la era neoliberal, ¿no?, que también se ha trabajado mucho y que también por ahí lo comentaba muy rápidamente Alejandro, pero sí tenemos considerado esta vinculación, ¿no?, con todo el mercado finalmente que ha habido, ¿no?, para el cuerpo y para la imagen del cuerpo, ¿no?, para, pues sí, construir un cuerpo, ¿no?, así literalmente, ¿no? Gracias.
Bueno, tal vez como comentario final o siguiendo con el comentario que tú hacías, retomo esa parte de cómo se ha configurado una imagen de una familia nuclear ideal, como incluso una imagen nacional, como México, como un estandarte de la familia nuclear, como el cimiento de la base de la sociedad mexicana, una familia nuclear heterosexual, ¿no? Y cómo esta familia nuclear heterosexual está regida con figuras como el amor de la madre, ¿no?, y el peso que tiene para la sociedad mexicana el amor de la mamá, ¿no?, y qué va a pasar con nosotros si no contamos con el apoyo de la familia o con el apoyo de la mamá. Entonces yo les hablaba en las estrategias de control y de regulación de la sexualidad, la generación de miedo y de culpa. y del miedo de qué va a pasar si mi familia me deja, ¿no? Entre los autores que leía está un par de autores que se llaman Hilary Feher, escriben un libro en conjunto y dicen, mencionan como los alcances de la resistencia biopolítica. Ellos utilizan como principal ejemplo la lucha del aborto, por el aborto libre, ¿no? Por la decisión de interrumpir el embarazo, como el más claro ejemplo de lucha biopolítica o de resistencia biopolítica. Y decían, bueno, entre los alcances que podríamos encontrar en las luchas por esa resistencia biopolítica están la apropiación del cuerpo, que básicamente es el estandarte de la lucha del movimiento para legalizar el aborto, pero también otros alcances que podría tener la resistencia biopolítica es cuestionar esta figura de familia nuclear y cuestionar el sistema de género, el cómo debo ser hombre y el cómo debo ser mujer y qué es lo que me corresponde y cómo me debo de comportar, ¿no? Entonces lo que yo encontré en mis informantes es que si bien en la gran mayoría o en todos había una apropiación de decir es mi cuerpo y yo decido qué hacer con él y cómo vivir mi cuerpo, mi sexualidad, había chavos que decían pues le parecerá bien o le parecerá mal a mi mamá, pero si así es como me gusta a mí vivir o lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer independientemente de lo que ellos piensen. Pero ir más allá a realmente cuestionar la figura de familia nuclear o cuestionar el modelo de género y especialmente también ahorita con lo que decía Guillermo, como los matices que tiene el contexto mexicalense, es un contexto como a lo mejor lo que conocemos como estereotipo del norteño, ¿no? Mexicali es muy de los hombres tienen que ser grandotes y con su camisa de cuadros y su barba, ¿no? Y tienen que ser bien hombres. Y allá me encontraba mucho, muy marcado esto de no resistir al modelo de masculinidad, que yo veía que acá en el centro tiene muchos más matices y hay cosas que allá, una vez llegué con una mochila a clases y un compañero mío gay me dijo, ¿por qué traes una bolsa de mujer? Y dije, es que no es una de esas, ustedes no sé si la han visto, las mariconeras, ni le dije cómo se llamaba, ni le dije, ¿no? Entonces yo vi que sí había un cuestionamiento, una confrontación con la apropiación del cuerpo, decir es mi cuerpo, pero de cuestionar el sistema de género, de cuestionar la estructura de familia nuclear, ni en sueños. ¿Por qué? Porque está todo este peso histórico, cultural detrás, ¿no? Y los matices o lo que puedes encontrar en una sociedad como Mexicali es sorprendente en cuestiones de masculinidad, muy, muy sorprendente. Y más por lo que decía ahorita Guillermo, cuando a 3 horas está Tijuana y es otra cosa. Y bueno, tenemos que entender igual que del otro lado de Mexicali está Bahía Imperial y que del otro lado de Tijuana está San Diego, ¿no? Entonces, en contextos que podrían parecer muy próximos geográficamente, hay grandes, grandes diferencias. Yo hacía mi comparación con León, pero también uno de mis sinodales era de Tijuana, entonces me invitaba a hacer como reflexiones con esta diferencia. Yo decía, es que luego cuando hacemos análisis social queremos como generalizar y siempre estaba como, es que esto es una cuestión muy particular de este contexto que podríamos hacer comparaciones, pero es muy difícil generalizar con una situación así. Pero sí me encontraba, bueno, con situaciones de los chavos gays que yo decía, bueno, en otro contexto se podrían manejar de otra manera o podrían tener alcances a cuestionar otras cosas, ¿no? Me sorprendía, por ejemplo, yo les hablaba mucho o hablaba mucho en las distintas presentaciones en las que he podido hablar del tema de la investigación, que de repente me encontraba con uno de esos papás, eran papás que no tenían ni la primaria terminada, que eran altamente religiosos, pero decían, yo acepto a la pareja de mi hijo como si fuera la esposa de mi otro hijo o el esposo de mi hija, para mí valen lo mismo. Tú dices, ¿y dónde está eso de que, no, pues es que un mayor nivel académico, que si cuestionan más la cuestión religiosa, entonces van a volver más críticos? También me encontré gente con posgrado con pensamiento sumamente conservador. Creo que en el tema de sexualidad también leía a la de tráfico de mujeres, sopléenme el nombre, se me fue el nombre, a Gail Rubin. Yo recuerdo que cuando leía este texto y que lo vuelvo a leer y me vuelve a encantar y vuelvo a encontrar nuevas cosas que decía, cuando analizas estos temas de sexualidad y ella hacía como este análisis de, pues es que si pensamos que solamente cuestión de clase y ya, lo meto como un eje de análisis y ya cuestión de clase me va a ayudar a explicar todo. La verdad es que es mucho más complejo, es mucho, mucho más complejo porque lo que consideramos como categorías que nos pueden ayudar a explicar generalidades, la verdad es que es muy, muy, muy difícil encontrar una generalidad. Y bueno, gracias.
Bueno, con relación a tu pregunta, en la exposición señalábamos que utilizamos una metodología cualitativa y cuantitativa. En este caso, para la metodología cualitativa aplicamos entrevistas a profundidad. Se escogieron a 6 mujeres que hubieran tenido en su trayectoria de vida un divorcio y que hubieran estado casadas. Entonces, el nivel educativo, la edad, no se tomó en cuenta, sino solamente que estuvieran divorciadas, porque nosotros queríamos conocer cómo ellas decidían el divorcio para escapar de estas situaciones de violencia. Finalmente, la escolaridad no influyó para que ellas tomaran la decisión de divorciarse. Una de ellas es licenciada, otra chica informante, pues no tenía grandes niveles de estudio. Sin embargo, todas hablan de un posicionamiento, un empoderamiento que logran a partir de la importancia que juega su familia en su vida diaria para enfrentar esta separación. Otro elemento muy importante es que algunas de ellas se volvieron a casar, otras pues decidieron establecer una relación con otra preferencia sexual. Es la primera vez que estoy trabajando, que estamos indagando este proceso de divorcio. Decidimos hacer las entrevistas en Papantla porque a través de la revisión de las notas hemerográficas encontramos que en este municipio se estaban registrando mayor caso de violencia hacia las esposas, o eran las noticias que más se reportaban en las notas periodísticas. Entonces, fue de allí que ubicamos a las informantes. Realmente se aplicó una bola de nieve, apenas estamos aproximándonos, entonces esto lo que presentamos son algunos hallazgos, algunos resultados. ¿Quieres comentar algo, Sirla?
También pues me preguntaba que si la escolaridad influye. La verdad es que no influye. Más que nada aquí es el empoderamiento de la mujer al vivir la violencia con el tiempo, pues, y el apoyo de la familia, pues comienza a… Había un informante que nos comentaba que ella empezó a emprender un negocio y decidió que ya no necesitaba la figura masculina y finalmente se divorció. Y que si quería casarse, pues ella no. Pero sí, varían. Sería todo.
Bien, y pues lo que respecta a mí, no hubo así como que mucha pregunta, sino más que nada la retroalimentación o la crítica de la doctora Alba. Sí, sin duda alguna tengo que empezar a sustentar teóricamente esta parte que yo considero y pienso. Entonces ya por ahí tengo algunos títulos, algunos temas. Y bueno, doctor Guillermo, muchas gracias. Y pues igual, pues hay por ahí… estaremos en contacto para el apoyo y demás, y pues bueno, seguir trabajando esto que sí, definitivamente me apasiona mucho. Estoy en pañales, digo, pero creo que estoy dejando el pañal ya muy rápido, y pues bueno, ¿no? Esperemos que cuando nos encontremos nuevamente ya tenga algo como más elaboradito. Muchísimas gracias por la atención y pues bueno, aquí estamos.
Aquí me quedo. Pues muchas gracias.
Gracias. Pues simplemente un comentario general que me llevo de este congreso y de esta mesa en particular. A mí me parece, a partir sobre todo de la reflexión de Nemesio, me parece muy interesante que intentemos pensar nuestros temas, sea la sexualidad o la disidencia sexual o una particular orientación sexual, sea el tema del divorcio o sea el tema del cuerpo o sea el tema de las vasectomías, en el marco de esta serie de reflexiones, de planteos teóricos que están articulados de alguna manera que incluyen tanto los discursos sobre la sexualidad, sobre el sistema sexogénero, sobre los sistemas de parentesco, que es algo que en Nemesio me llama mucho la atención, porque es parte de la tradición de reflexión de la que arranca el concepto de género. Está vinculada fuertemente a la reflexión sobre el sistema de parentesco, sobre la construcción de la familia, sobre el tema de la obligatoriedad de la reproducción, de la obligatoriedad de la heterosexualidad y todo lo que implica en términos de la policía del género, del propio cuerpo, que pasa también por el asunto de la manera en que conceptualizamos el cuerpo, los genitales, el semen, la reproducción, etcétera. Es decir, que intentemos estas visiones más holísticas y que dialoguemos con la teoría que ya está allí, que nos viene en gran medida del feminismo, de los planteos teóricos feministas, y que también se han venido innovando desde los estudios de género de los hombres y las masculinidades y desde ese otro subcampo que son los estudios lésbico, gay, bisexuales, transgénero, transexual, intersexuales. Entonces entrar en esos diálogos es sumamente interesante, ¿no? Y con eso me voy. Gracias.
Mapplethorpe, que fue uno de los primeros fotógrafos norteamericanos que tuvo a bien fotografiar cuerpos masculinos con las características que estás trabajando. Y él tenía toda una propuesta desde el ámbito gay sobre este juego de masculinidades, por una parte como muy, muy viriles, pero con este juego homosexual. Entonces, no sé si sea tu tema, pero es importante que veas las fotografías y las entrevistas que le hacen a Mapplethorpe para que te des como una luz hacia dónde dirigir tus entrevistas. Creo que te podría ayudar.